Bueno, pues el catéter intraventricular, bueno, los objetivos de cuando a una persona le ponemos un catéter dentro del ventrículo es para controlar la hipertensión craneal, porque le estamos vaciando el líquido, para mejorar la presión de perfusión cerebral, evidentemente le disminuimos la presión, entonces mejora la perfusión, para limitar el uso indiscriminado de los tratamientos para disminuir la hipertensión intracraneal. No es lo mismo si lo pones de forma sistémica, que tendrías que ponerle más cantidad de medicamento, que cuando lo metes directamente dentro del ventrículo. Para drenar el líquido cefalorraquídeo y para analizarlo al mismo tiempo, para administrar medicamentos por vía intratecal, sobre todo antibióticos, y para pronosticar de forma inmediata algunas patologías cerebrales, porque sacamos de ahí una muestra, la podemos analizar, etc. Los valores normales son, en niños, la PIC es normal menor de 5, y en adultos es normal entre 5 y 15 milímetros. Por supuesto, es una técnica que tenemos que manipular muy, muy estéril y cuidar la infección. Tenemos que, sobre todo, prevenir las retiradas accidentales, porque, claro, en la sujeción que está y tal, es muy fácil de que si lo apoyamos en la almohada y eso, pegamos un tirón. Tenemos que también valorar la cantidad de drenado que sale del líquido cefalorraquídeo y sus características, pues puede ser hemático, puede ser con color, que lo normal es que fuera transparente. Y luego, para medir, tenemos que colocar el transductor en el agujero de Monroe. El agujero de Monroe es el que está en la unión de los ventrículos. Y lo fijamos al lado de la cabeza del paciente. El paciente tiene que estar en decúbito supino y tiene que estar apoyado sobre un paño quirúrgico estéril para mantener la esterilidad. Y luego lo tenemos que mantener con la cabeza a 30 grados. ¿De acuerdo? El catéter epidural.
¿El niño hasta qué edad?
El catéter epidural. También se le llama extradural o epidural, que es lo mismo. Catéter que se inserta en el espacio epidural. Permite la administración continua e intermitente de anestésicos locales y puede hacerse tanto en la nivel a región cervical, torácica, lumbar o sacral. El objetivo es proporcionar un mayor alivio del dolor y con menor dosis. Si a un paciente le estamos poniendo medicación intravenosa o intramuscular, le tenemos que poner mayor cantidad para que le haga el efecto, entonces tenemos que esperar la absorción y tal. En cambio, cuando lo ponemos directo, la analgesia del dolor es mucho más rápida y con menos cantidad. Dosificaremos la necesidad de anestesia para que el paciente se encuentre cómodo en todo momento y sea más capaz de toser, respirar profundamente, deambular de la otra manera, le meto una cantidad que a lo mejor lo que nos quiere dejar es torrado también. Disminuirá la incidencia de complicaciones y la estancia media hospitalaria. Administraremos el narcótico con suficiente frecuencia para mantener el nivel constante en el espacio epidural y evitar altibajos en el alivio del dolor. Y con esto conseguiremos un adecuado tratamiento del dolor postoperatorio del paciente y al tipo de intervención. Luego está lo que es la punción lumbar. La punción lumbar es la introducción percutánea de un catéter en el espacio subaracnoideo. Y esto se hace a la altura de los espacios L3, L4 o L4-L5. Se utiliza en enfermos programados y es necesario que estén en ayunas. Una vez que se le hace una punción lumbar a un paciente, tiene que estar en decúbito supino. Lo digo porque en mi época, cuando lo hacíamos al principio, cuando le hacíamos la punción lumbar, los teníamos que poner en prono. Ahora no, ahora es mantenerlos en decúbito supino y algunas horas. Nosotros en prono y 24 horas. Objetivos, pues para obtener líquido cefalorraquídeo con fines diagnósticos, para evaluar ese líquido cefalorraquídeo, para administración de analgesia por vía raquídea y para anestesia raquídea. Pues pondremos al paciente en decúbito lateral con la espalda hacia el médico y pegado al borde de la cama, ¿de acuerdo? Y mantendremos, es importante, los hombros al mismo nivel, porque así mantendremos la columna bien recta. Muerte encefálica. La muerte encefálica es un diagnóstico importante en los hospitales, sobre todo en el caso de paciente posible donante de órganos. Bueno, pues es el cese total e irreversible en las funciones neurológicas de todas las estructuras intracraneales, incluyendo cerebro, tronco y tronco encefálico. La etiología más frecuente son ictus, hemorragia subaracnoidea, traumatismo craneoencefálico, encefalopatía anóxica tras parada cardiorrespiratoria y tumores del sistema nervioso central. Prerequisitos para el diagnóstico de muerte encefálica. Un paciente que nosotros sospechamos que está muerto encefálica y que lo necesitamos su cuerpo para posible donación, tenemos que comprobar realmente que está muerto encefálica antes de decir a la familia que no se va a recuperar y que podemos utilizar sus órganos. Vale, pues entonces, tenemos que tener en cuenta que el paciente está realmente mortocefálica, o sea, que no es que no me responde a las pruebas que yo le voy a hacer, pues porque está hipotenso o porque está bradicárdico o porque le está con un montón de drogas encima. Entonces, prerequisitos para hacer un diagnóstico de muerte encefálica, pues es la estabilidad hemodinámica, o sea, que el paciente tenga una frecuencia cardíaca adecuada y una tensión arterial adecuada, de manera que su estado no es precisamente por un problema médico. La temperatura ha de ser mayor de 36 grados y nunca menor de 32. Si tiene entre 32 y 36, hay que esperar. Intentaremos calentarlo y tal, porque hay veces que un paciente hipotérmico puede estar también que no reaccione a las pruebas que yo le tengo que hacer de diagnóstico clínico. Entonces, intentaremos calentarlo y si no, entonces lo podemos hacer. Tiene que tener una normalización de las alteraciones metabólicas, o sea, una glucemia correcta, el tiroides también que vaya bien, el equilibrio ácido base también esté bien. Realizaremos extracciones de sangre y muestras de orina, o sea, miraremos a ver también si no tiene ningún problema de infecciones, etcétera, y por supuesto descartaremos intoxicaciones si no he intentado con alguna cosa, y también ausencia de fármacos depresores del sistema nervioso central, de manera que el paciente no está así porque se está con mucha dosis de medicación que la haya dejado demasiado peor. ¿Cuál es la exploración clínica que le vamos a hacer nosotros al paciente? Pues cuando un paciente sospechamos que hay una muerte encefálica, le hacemos esto. Le tenemos que mirar el reflejo fotomotor. O sea, yo voy a coger que las pupilas que sean reactivas, de manera que voy a coger una luz, me voy a poner en la pupila y veo que la pupila no me hace ni miosis ni midriasis. O sea, ni se me abre ni se me cierra. En ninguna de las dos. O sea, tiene que tener reflejo fotomotor. Vale, no lo tiene. Perfecto. Reflejo corneal. El reflejo corneal es, tú coges una gasa, le abres el ojo y le pones la, le intentas tocar con la gasa el ojo. Entonces, cuando le tocas, una persona normal intenta cerrar el ojo. Una persona que está en muerte encefálica no reacciona a eso, ¿de acuerdo? Luego está el reflejo oculocefálico, que también se le llama ojos de muñeca. Tú coges al paciente, ¿os acordáis las muñecas antiguas, esas que dan miedo? Que tú cuando las girabas te quedan los ojos fijos. Bueno, pues los pacientes en muerte encefálica, tú le giras la cabeza y los ojos se te mantienen en la misma posición. Entonces, por eso se llaman ojos de muñeca. Luego está el reflejo oculovestibular. Lo que le hago es que le mete al paciente suero frío dentro del oído. Y también mira a ver si hay algún tipo de reacción en la frecuencia cardíaca, en los ojos, en las pupilas, si veo algún tipo de reacción con suero frío en los oídos. Reflejo nauseoso. O bien con una sonda de aspirar o bien con un depresor, se lo pongo en la garganta y veo a ver si el paciente tiene reflejo nauseoso. Luego está reflejo de oxígeno. Reflejo de oxígeno es que intento aspirarle por tubo, porque el paciente está intubado, intento aspirarle por tubo y no tiene tos. Pues, hay veces que todas las demás nos han salido que no tiene, llegamos a ese y hace mención de tos. O sea, no hay muerte encefálica por el momento. Luego está lo que es el test de la troponina. El test de la troponina es que yo miro que el paciente tiene una frecuencia cardíaca en ese momento, por ejemplo 50, entonces le tengo que meter en función de su peso una cantidad de atropina, que es a ritmo de 0,04 miligramos por kilo. Le meto la atropina, entonces compruebo cuando sabéis la atropina, cuando tú nos pones a un paciente que a una subida de frecuencia cardíaca. Si este paciente está imaginado por 50 de frecuencia cardíaca, le meto la atropina y no me sube por encima del 10% de la basal, realmente es otro parámetro de muerte encefálica. Si me hubiera reaccionado, no. Y luego está el test de apnea, que es el último, que desconectas al paciente del respirador y no respira. Bueno, pues si todo eso me sale como que el paciente está en muerte encefálica, por supuesto también hay que hacerle electroencefalogramas y muchas más pruebas, ver que no tiene ninguna enfermedad, si tiene historia, conoce, tal. Pero bueno, con todo eso ya se habla a la familia y es un posible donante. Pero hay que pasar por todas esas pruebas, que son muy interesantes, la verdad. Úlceras por presión, es muy importante en la UCI un paciente que lo movemos lo menos posible, nos hace úlceras por presión. Hoy en día tenemos unas camas buenísimas que hacen de todo. Desde en la misma cama los puedes sentar, se te quedan en forma de sentado totalmente, hacen cambios posturales, tienen control. La verdad es que nosotros tenemos últimamente muy, muy pocas úlceras, pero muy pocas, ¿eh? Y eso que a veces los tenemos con hemodiálisis que no los puedes tocar, porque si no, enseguida te falla la máquina. Pero bueno, nos encontramos esto para que sepáis, pues hay 4 grados, la grado 1 cuando no hay una pérdida de integridad de la piel, la grado 2 cuando ya nos encontramos con una pérdida de integridad de la piel y está afectada la dermis y la epidermis, el grado 3 es cuando ya llega a necrosis del tejido subcutáneo y la grado 4 es cuando ya afecta pues, a músculo, hueso, etc. Las úlceras se pueden producir bien o por factores extrínsecos o por factores intrínsecos. Los factores extrínsecos es la presión, cuando se ejerce una presión sobre una superficie dura, la cizalla, cuando al mismo tiempo que hay presión se está desplazando el paciente hacia abajo, y por la fricción, porque se está rozando. Y luego hay una más, que es la de humedad. Muchas veces los pacientes con el pañal húmedo es otro factor extrínseco para que tengan úlceras por presión. Y luego están los factores intrínsecos, que no todos los pacientes con esos mismos factores extrínsecos desarrollan úlcera o no. Pues como puede ser la hipoperfusión cutánea, control autonómico alterado, por ejemplo, que no se mueve demasiado, pacientes que están con infección, la edad también es un factor intrínseco, el déficit sensitivo, la movilidad alterada, el estado mental alterado, la incontinencia fecal-urinaria, la oclusión de vasos pequeños, la anemia y, sobre todo, muy importante, la malnutrición, sobre todo cuando está con las proteínas muy bajas. Pacientes que tenemos encamado, nosotros procuramos en la UCI dar dietas hiperproteicas, o suplementos hiperproteicos. Para valorar el riesgo, se utiliza la Norton o la Braden. Nosotros últimamente estamos utilizando más la Braden porque la vemos mucho más completa. Valoración geniturinaria. Bueno, pues datos así que pueden salir en el examen. Nosotros nos preguntaron una vez cuál era la diuresis, o sea, la anuria, exacto. La de 50 mililitros al día es la que nos preguntaron en oposición. Bueno, pues datos que podemos salir. Hematuria es presencia de sangre en la orina. Oliguria es de 100 a 400 mililitros al día. Piuria, presencia de pus en la orina. Anuria lo consideran 50 mililitros al día. Y disuria es micción difícil o dolorosa. Las sondas vesicales se pueden medir o en French o en Charriers. O sea, puede ser de látex, de silicona, de nelatón y de teflón. Las de teflón son las últimas y más caras y la de mayor biocompatibilidad. Tenemos la Foley, que pueden ser de látex o de silicona, de dos luces. Las de látex se cambian cada 21 días y las de silicona cada 45. La de Dufour, que es semirrígida de silicona, que tiene la punta acodada y es de tres luces. Y se utiliza para lavado vesical continuo o difícil sondaje para pacientes prostáticos. También tenemos la Covalier, que es semirrígida de silicona con punta recta y tres luces y para lavado vesical continuo. La Tienman, que es la que más gastamos todos, la de pico de pato, que es semirrígida de silicona con punta acodada y con dos o tres luces para sondajes difíciles, pues esterosis de la hipertrofia benigna de próstata severa, es la que nosotros gastamos más en pacientes difíciles, en hombres sobre todo. La sonda Robinson, que es corta y temporal para el autosondaje. La sonda Silastic, que es de menor calibre que la Foley de silicona y que irrita, al ser más finita, menos la vejiga. La de Petzer, que ahora después veremos una, que es en forma de seta, que tiene una sola luz, y la punta tiene forma de seta. Y la de Malenkot, que también tiene solo una luz y tiene dos o cuatro aletas en la punta. Fijaros. Esta es la que hemos visto, ¿ves? Que tiene forma de seta. Bueno, pues esto es para un drenaje vesical suprapúbico. Haremos, os acordé lo que decíamos antes, pues la pondremos en un ligero tren de Lenbourg para que la vejiga se salga, porque si yo la pongo así, la vejiga bajada, entonces le podré pinchar mejor, que no creo que tendré en el hueso de la sínfisis púbica. Entonces la vejiga me saldrá mejor. En decúbito sinfínico con un ligero tren de Lenbourg. Preparación quirúrgica de la zona, insertaremos un trocar a 5 centímetros por encima de la sínfisis púbica. Se introducirá el tubo de drenaje suprapúbico, se suturará a la piel, conectaremos a un sistema estéril y fijaremos el tubo del sistema para evitar la tensión sobre el drenaje y curaremos la zona de inserción de forma estéril. Esa es la sonda de Petzer, que decía que tiene forma de setita. ¿Qué se utiliza? Dime.
¿Es médica, enfermería o médica?
No, está médica. Está médica. Lo único que nos pueden preguntar, la sonda de Petzer. Para una función suprapúbica o la posición de un paciente que se le va a colocar en una zona intraabdominal. Esto también lo hacemos muchísimo. Normalmente medimos la presión intraabdominal del paciente, que es una presión sostenida dentro de la cavidad abdominal. O sea, tiene el abdomen muy distendido y esa presión que está haciendo, es que también el diafragma nos suba hacia arriba y está comprimiendo los órganos, tanto pues el hígado, los pulmones, todo. El valor normal debe ser 0, aunque en un paciente crítico se valora normal hasta 10. Y pues es la presión, la hipertensión intraabdominal puede producir disfunción pulmonar, cardiovascular, renal y o cerebral. Y se llama síndrome compartimental abdominal y que produce alta mortalidad. pues hay pacientes con eso, que los tienen con ileo paralítico, sepsis, politraumatizados, pancreatitis aguda, cirugía abdominal, trombosis venosa mesentérica, patología abdominal y en dilatación gástrica aguda. Normalmente se utiliza con una sonda vesical normal del paciente, y entre la sonda vesical del paciente y el sistema de diuresis oral que utilizamos en la UCI, le conectamos el sistema de PIA. Entonces, lo único que tienes que hacer es que cuando lo vas a medir, tienes que, como hacíamos con la presión venosa central, tiene para medir una tirita, entonces la tienes que llenar de líquido. Si no tiene bastante diuresis, la tienes que llenar con suero fisiológico, lo llenas y mides la presión. Entonces, con eso tiene que medirte entre 0 y 10. Si tiene por encima de 10, es que la presión abdominal te está aumentando mucho, entonces tienes que hablar con el médico, porque igual te van a tener que hacer una punción y drenarle líquido abdominal. Que hay veces que empiezas a drenar y sacas 4 o 5 litros perfectamente. Valoración digestiva. También algunas palabras. Rectorragias. Rectorragias son heces con sangre roja, que es una hemorragia digestiva baja. Las melenas son deposiciones con sangre digerida, que son negras, malolientes, pegajosas y brillantes. Y esas de una hemorragia digestiva alta. Las rectorragias, como son bajas, entonces la sangre no ha dado tiempo a cambiar de color, ¿no? El hierro te sale prácticamente, o sea, la sangre te sale prácticamente normal, por eso te sale roja. Que cuando la hemorragia es digestiva alta, ha pasado por todo el intestino, se ha oxidado y por eso te sale con ese color. Realmente es como si fuera alquitrán el color con el que salen las melenas, perdón. Y luego la hematemesis es un vómito que está acompañado de sangre. La inserción de sondas orogástricas o nasogástricas está indicada para... Esta es lo que os he dicho antes, la pregunta. Descomprimir el estómago por eliminación de aire o de los contenidos gástricos. Está saliendo en ello. Para instilar líquidos, bien líquidos de lavado con carbón vegetal o alimentación por sonda en el estómago. Y también diagnóstico clínico mediante análisis de los contenidos gástricos. Le haces un sondaje, le sacas líquido y ves lo que hay dentro. Tipos de sondas. Está la Levin, que es de calibre grueso para lavado gástrico intensivo. La de Salem, con dos luces, para lavado gástrico en caso de hemorragias. La de nutrición duodenal o yeyunal, que estas en la punta tienen un peso, se llaman lastradas, tú se la colocas al paciente, normalmente le metes 20 centímetros más, y entonces por el mismo movimiento del peristáltico de estómago se pasa a duodeno. Y luego está la nutrición enteral o bien de poliuretano o silicona, que son mucho más finitas y menos traumáticas y menos molestas para el paciente. Cuando se la pones a un paciente, tiene que estar en posición de Fowler o sedestación si está consciente. Y si está inconsciente, en decúbito lateral izquierdo, para que transite mejor. Esto lo suelen preguntar. ¿Cómo se mide la sonda que tienes que ponerle a un paciente? Pues tienes que situar la sonda en el borde del orificio nasal. Medir con la sonda al lóbulo de la oreja, al borde, y de este al punto intermedio entre la apófisis, sifoides y el ombligo. Eso se la vas a poner en el estómago. Y si vas a meterla en duodeno o en yeyuno, le tienes que añadir entre 20 o 30 centímetros más. Si el paciente no es colaborador, te aconsejan que pongas un tubo de mayo para que no te muerda, y así tú por dentro, pues intenta por dentro o por el lateral. Se la puedes intentar meter. Y luego, pues eso, te o trague, o le pones unas gotitas con un poquito de agua para que te haga mención de tragar y así puedas meterle la sonda nasogástrica. Sonda de taponamiento esofagogástrico. Hay pacientes que tienen el esófago con varices esofágicas, y estas varices son, o sea, las mismas varices que tenemos en las piernas, que las tenemos en el esófago, y precisamente por el sitio en el que están con el alimento se pueden romper y empiezan a sangrar. Evidentemente se pueden desangrar y morir normalmente pues por un cáncer de hígado. Al tener el cáncer de hígado, eso está haciendo como una presión y eso hace que se desarrollen varices en el esófago. Entonces, cuando nos están sangrando el esófago, tenemos unas sondas que son las de Sestak-Blakemore o la de Minnesota. Sirven para controlar el sangrado de varices esofágicas o gástricas que no responden a tratamiento médico. Pero pues, lo que haces es que tú metes una de estas sondas y lo que haces es la hinchas. Entonces, al hincharla, estás comprimiendo las varices, o sea, las venas que se han roto. Entonces, proporcionan presión directa sobre los vasos sangrantes del esófago y de la porción superior del estómago. Hay muchos modelos, la que más se gasta es la de tres luces, la de Sestak-Blakemore, y son tres luces. Una de las luces va a estómago. Otra de las luces es para, o sea, una para el balón del estómago, otra para el balón del esófago, y una tercera para el drenaje de la cámara gástrica. ¿Pero qué ocurre con la de tres luces? Que el paciente cuando tragaba la saliva, ¿dónde iba? Si tú le has metido una sonda que le has hinchado el globo aquí, no le estoy dejando la saliva que traga, se le va a quedar aquí, no le va a pasar porque por el esófago lo tiene totalmente tapado. Entonces de ahí inventaron la minisota, porque si no al paciente había que ponerle una sonda nasogástrica, bueno, nasogástrica, una sonda que le llegara aquí para vaciarle toda la saliva o las secreciones de la nariz. De ahí es la minisota, que la minisota lo que tiene es una luz más que llega aquí y todo ese líquido que tú estás generando de la saliva lo vas drenando. Pues nada, se infla el balón. Normalmente lo que haces es que tú metes la sonda de Minnesota o la de Sesca Kemble-Bourne, la metes bien, inflas el balón del estómago con 250-300 mililitros de aire, tiras hacia arriba para que haga tope en la boca del estómago, en el cardias, y entonces es cuando hinchas la luz del esófago.
¿Y cuántos
2-3 días. Se le pone un tratamiento anticoagulante y se va valorando y luego se va deshinchando poco a poco porque se puede haber adherido. Luego hay otros tratamientos que son con gastroscopia, que lo que haces es, pero tiene el paciente que está sangrando poco, porque si sangra mucho no puedes hacerlo. El de con gastroscopia lo que tú haces es imaginar que esto es una variz, esto es una vena engrosada del esófago y está así más o menos. Entonces llega con el esófago, lo metes. Y bueno, la última es la hemofiltración continua. En la UCI también hacemos hemodiálisis. La hemodiálisis lo que va a hacer es sustituir la función renal, o bien para quitar líquido o bien para limpiar electrolitos, pues para bajar la creatinina, el potasio, etcétera. Pues la hemofiltración es una técnica en la que se interpone un filtro entre una salida y una entrada sanguínea en el paciente. Las técnicas continuas se definen como las más usadas 24 horas al día, los 7 días de la semana. Y hay tres variantes de técnicas. Está la SCUF, la HDC y la HDFC. La SCUF es la ultrafiltración. Ahí lo único que le estás quitando es líquido al paciente. No le estás quitando ningún tipo de electrolitos. En la HDC le estás quitando electrolitos y luego la HDFC, que es la hemofiltración continua, ahí le estás haciendo una limpieza total de líquidos y de electrolitos. Vale, la primera. Como veis, os pongo ahí que son de oposiciones para que veamos más o menos cómo suelen enfocar el examen. Ante una punción arterial para gasometría, se realiza la prueba de Allen para observar A. La irrigación arterial proporcionada por la arteria radial. La irrigación alternativa a la arteria radial. El test de Allen no tiene relación con la punción arterial. Y el test de Allen mide la relación masa corporal-peso.
Es la
irrigación alternativa a la arteria radial, porque realmente yo no quiero saber la arteria radial cómo me va, por eso es por si la arteria radial se me estropea, si por ahí no pasa sangre, que tiene que pasar por la cubital, ¿cómo me iría? Indique la respuesta incorrecta relacionada con los controles que se deben realizar al medir la presión venosa central. Que el circuito no esté pinzado. Que el catéter esté impermeable. Cambio de equipo y suero cada 48 horas. Que el circuito no contenga aire. Tiene mala sombra esta pregunta. Este examen, pero... Pues sabéis que es la B. Que el circuito no esté pinzado, es verdad, tiene que estar pinzado, o sea que no es incorrecta. Cambio de equipo y suero cada 48 podría ser o no, pero realmente es que el catéter esté permeable. Realmente, fijaros, es que fue como a la sombra, yo también habría dicho lo mismo, ¿eh? Yo digo, impermeable, normal, no es que el catéter tiene que estar permeable. El instrumento que muestra el registro gráfico continuo de la concentración de carbónico y el valor numérico del CO2 inspirado a lo largo del ciclo respiratorio se denomina...
Carbonógrafo.
Sí, es el carbonógrafo. El que mide el carbónico, ni más ni menos, el carbonógrafo. Nada. Y lo que hace es que se conecta normalmente a la salida del oxígeno del tubo del paciente, se conecta a un detector que cuando pasa el aire lo calcula. Y lo es muy curioso porque el capnógrafo realmente, si el paciente tiene mucha patología respiratoria, te va a dar un resultado muy distinto de la gasometría, pero precisamente porque tiene mucha patología y expulsa menos gaso, menos carbónico. ¿Cuál de los siguientes fármacos tiene mayor efecto vasopresor? ¿El que más efecto vasopresor? Pues es la noradrenalina, y además es un dato curioso. Nosotros hemos hecho un estudio y hemos visto que los pacientes que se ulceran, aparte de que tengan hemodiálisis, y bueno, a nivel de también español, son los pacientes que tienen noradrenalina. Porque la noradrenalina, ¿qué es lo que hace? Para que el paciente le aumente la tensión y mejorarle el riego, está quitando la sangre, está haciendo un vasoconstrictor del periférico. Entonces, claro, te aumenta la tensión un montón, pero te hace que tengan los pacientes úlceras porque están menos segregados en la zona periférica. Si una persona enferma no respira, hay que confirmar que está en situación en parada cardiorrespiratoria. Las siguientes afirmaciones son correctas excepto una. Indíquela. O sea, son correctas excepto una. Valorar el estado de conciencia, valorar la ventilación, valorar la circulación, valorar colocarla en posición lateral de seguridad. Es la de salto. Hay que hacer el ABC primero, que es valorar conciencia, valorar respiración y valorar pulso. Soporte vital básico. En relación a la atropina, señale, debe ser lo incorrecto. No, lo correcto.
¿Lo correcto?
Es la C. Es una cabrilla. Sí. Sí, está traída la belladona. Aumenta la frecuencia cardíaca y se ha extraído de la belladona. Los electrodos para las derivaciones precordiales V1, V2 están colocados directamente sobre el pecho. ¿Qué electrodo precordial se coloca en el quinto espacio intercostal? Eso es oposición del año pasado. El quinto espacio intercostal. Es la 4. Sí. La V3 está entre V2 y V4. Y la V4, quinto espacio intercostal. Pero bueno, eso con estudiarlo el día de antes, porque eso y las vacunas el día de antes. Respecto a la colocación de la cánula nasofaríngea, ¿cuál de las siguientes opciones no es verdadera? Creo que es del SAGO, el examen. No es verdadera. La cánula nasofaríngea debe evitar colocarse en presencia de fracturas faciales. Debe elegirse una cánula de tamaño adecuado. El dedo meñique del paciente puede ser orientación para elegir el tamaño. Se debe introducir la cánula por orificio nasal derecho horizontalmente, deslizando la bolsa de acoso nasal y con obesidad hacia el paciente nasal. Si al introducir la cánula se nota resistencia, mantendremos una presión constante hasta poder introducir la cánula.
Es la D.
La
cierre
que está mal.
Es la D. Porque ahí puedes hacer una rotura de
cánula. Sí,
sí.
Es la D porque. Sí,
pues esta.
Pues esta fue pregunta de Samu y la verdad es que también yo no la habría contestado en ese momento, pero es verdad, es que si estás metiéndola y no das presión, no puedes.
Sí.
Bueno, pues las complicaciones es rotura de cornetes y hemorragia nasal. En el maraglotis, laringospalmo, y el deslizamiento de la cánula hacia el esófago. Bueno, estas son. Y estas las de mayo. Si queremos colocar un catéter central a través de la vena basílica mediana cefálica, colocaremos la cabeza del paciente
hacia el lado contrario. A ver, si pones
imaginar que vamos por aquí.
Sí, claro, entonces tú giras la cabeza y se hace de aquí.
Yo se lo pincho aquí y quiero subir. ¿Dónde, hacia dónde poner la cabeza? Hacia el mismo brazo. Porque si no sabéis qué pasa. Porque si no sabéis qué pasa, que si lo pongo así, se va en serio, se sube. Entonces yo cierro para que se me vaya vía central. Claro, sí, es hacia el mismo. Hacia el brazo donde realizamos la punción. Pero es por eso, porque es que además tiene tendencia a una facilidad para subirse impresionante. Entonces es así, cierras que se sube y se te va para acá. Señale cuándo está indicada la desfibrilación. Actividad eléctrica sin pulso, si tras 20 minutos el CP continúa la sistolia, taquicardia ventricular sin pulso y fibrilación auricular.
No.
Era fibrilación ventricular y taquicardia ventricular sin pulso. Son las únicas dos casos de la desfibrilación. Eso siempre acordaros. Es la hombre, todas pone A, es la C, ¿eh? Aquí se puso la A. Vale. Aquí tengo puesto los hechos de los exámenes. Esta fue del SAMU, eso fue pregunta del SAMU del año pasado. Fibrilación ventricular y taquicardia ventricular sin pulso. Y contraindicado en caso de asistolia, tal. En un paciente conectado a ventilación mecánica invasiva, cuando todos los movimientos son generados por el respirador, suministrando un determinado volumen con flujo constante durante un tiempo preajustado y sin permitir la sincronización con respiraciones espontáneas o adicionales del paciente, hacemos referencia a... Muy bien, controlada, muy bien. ¿Cuál de los siguientes fármacos? Estas también son, todas estas son preguntas de examen. Esa fue del SAMU también. ¿Cuál de los siguientes fármacos no se puede administrar por vía endotraqueal? Es un arapón del año pasado. El bicarbonato no se puede, exacto. El bicarbonato es el único que no se puede. Esa fue pregunta en el examen de Aragón el año pasado. Las siguientes situaciones clínicas pueden dificultar o complicar el diagnóstico clínico de muerte encefálica, excepto pacientes con graves destrozos del macizo craneofacial, intolerancia al test de apnea, hipotermia, o sea, temperatura corporal inferior a 32 grados, intoxicación o tratamiento previo con dosis elevadas de fármacos o sustancias estimulantes del sistema nervioso central.
Que son estimulantes, eso sería todo lo contrario.
Exacto, muy bien, muy bien. Exacto, es al contrario. Las estimulantes al contrario. Si estuviera espitoso, estaría espitoso. Si no, evidentemente, ese no me influye en la muerte cefálica. La escala de Glasgow para la valoración del nivel de conciencia incluye valoración de pupilas y respuesta motora, valoración del dolor y respuesta verbal, valoración de los pares craneales, valoración de la apertura del ojo, respuesta motora y respuesta verbal.
Vale,
exacto. Fijaros bien que no es pupilar, es apertura del ojo. El Glasgow. En un paciente en tratamiento con hemodiálisis, ante la presencia de signos y síntomas como dolor torácico, dolor de espalda, opresión retroesternal y disnea, aumento de la pigmentación de la piel y una coloración rojo claro o vinosa del circuito extracorpóreo, eso es lo más importante, coloración rojo claro o vinosa del circuito extracorpóreo, hemos de sospechar que se ha producido extravasación sanguínea, pericarditis, hemólisis y síndrome de agua dura. Esa vasación sanguínea veríamos sangre por fuera, ¿no?
Sí, no
es... Pericarditis no la vamos a ver ni de cerca porque...
Es una hemólisis,
exacto, porque es una coloración rojo claro o vinosa del circuito extracorpóreo. Cuando se produce una hemólisis en un tubo de sangre, ¿cómo la vemos? Como si fuera agua chicle. Y el síndrome de agua dura sí que existe, pero es un problema realmente de la líquido con el que se está filtrando al paciente. ¿Cuál es la mayor puntuación posible en la escala de Glasgow?
15,
muy bien. La cuarta derivación precordial se sitúa en...
El quinto
espacio. Bueno. ¿Ninguna? ¿Ninguna es correcta? No, porque sería línea media...
Es en el centro.
Claro, es línea media clavicular. ¿Verdad?
Ninguna.
A realizar una gasometría arterial antes de funcionar la arteria radial es necesario cerciorarse de que existe flujo sanguíneo en la arteria. La presión venosa central es la presión dentro de la aurícula y de piedra, la cual puede medirse directamente mediante cateterización. La lectura correcta es al final de la inspiración. Es la presión de la sangre en la aurícula derecha o en la vena cava y es sinónimo de presión arterial pulmonar o presión de cuña capilar pulmonar. Presión venosa central, ¿os acordáis que la podíamos medir con un PIC y con un catéter venoso central normal? Entonces el pic se quedaba la punta en un sitio. Es la seguro. Qué bueno. Oye, pues se me han descolocado todas, ¿eh? Estaban bien. Bueno, pues es la, pero en este caso de la aurícula derecha. La tercera. Qué bueno. Me los ha movido todo. Bueno, pues eso. Ahora, tú que no es mal. Para medir el gasto cardíaco se utiliza un catéter de Schwarzschild. Para que esté bien situado, el balón hinchado de su extremo distal debe estar en... Sí, eso yo creo que es la arteria pulmonar a través de la aurícula y el ventrículo derecho. Bueno, no hay más as. La despolarización auricular está representada en el electro por despolarización. ¿Os acordáis que era la contracción? Onda P. Es despolarización auricular. La onda T es la despolarización ventricular, ¿vale? Y el complejo QRS es la contracción, ¿vale? ¿Cuál de las siguientes manifestaciones clínicas del infarto de miocardio es correcta? Dolor precordial, palidez cutánea, temblor periférico. A y B son correctas. Es la A y la B. Palidez cutánea, una por el dolor que también tienen y también por la falta de riego sanguíneo, porque el corazón no puede trabajar tanto, entonces no, debido al déficit de funcionamiento cardíaco correcto. ¿Qué produce la repolarización ventricular en el registro del electrocardiograma? Repolarización ventricular. La onda P habíamos dicho que era la despolarización auricular. La onda T, exacto, muy bien, que es cuando ya se relaja. Para determinar la presión venosa central se debe situar el celo de la columna de agua alineado con la aurícula izquierda. Situar el celo de la columna de solución con el eje flebostático. El punto flebostático tiene una referencia externa que es el corto espacio intercostal, línea media derecha. Ninguna es correcta. ¿Os acordáis que era la aurícula derecha, no era la izquierda? Le llaman el eje flebostático también. Venga, para que supierais. Es lo mismo, es la misma línea. La línea axilar media, el eje flebostático. La C se la habían currado, ¿no? El periodo que transcurre desde el final de una contracción cardíaca hasta el final de la contracción cardíaca siguiente recibe el nombre de...
Ciclo cardíaco.
Muy bien, ciclo cardíaco, exacto. En el infarto, la imagen eléctrica del tejido lesionado se corresponde con... Primero se produce una isquemia, luego una lesión. Exacto. Primero se produce una isquemia, ¿os acordáis? Y con la onda T invertida, luego la lesión y luego por fin la necrosis. El marcapasos normal del corazón es... Muy bien, exacto, muy bien. Eso es el marcapasos normal. Sin auricular. Yo digo sí. El gasto cardíaco está determinado por... ¿Cuál decís? La frecuencia cardíaca, dependiendo a más latido, habrá más gasto cardíaco. En la obtención de una muestra para gasometría arterial, la inserción de la aguja en la arteria con respecto a la muñeca estará formando un ángulo de 45, bueno, a la muñeca sea de 90, a la muñeca sea de 30 o a la muñeca sea de 60.
De 45.
Muy bien, de 45. ¿Cuál es la definición correcta del concepto volumen tidal? Volumen insuflado en cada inspiración. Corriente o volumen tidal.
Ahí va.
Ah, perdón, ¿la querías? Ah, ¿Estás ahí? Perdón. Se nota que no me he tenido las gafas de cerca, ¿no? Que estoy todo el rato haciendo esto. Para efectuar una punción lumbar, la posición del paciente deberá ser... Lo siento, vale, sí. Vale. Tras efectuar una punción lumbar, la posición del paciente deberá ser...
Supino.
Supino, sí. ¿Qué tipo de mascarilla le pondríamos al paciente si quisiéramos administrarle oxígeno a alto flujo?
La de
20 Pax, exacto. ¿El número de respiraciones por minuto normal en reposo en un adulto sano es de?
La B. Muy
38. Sí. Sí, la A. ¿La frecuencia cardíaca normal en reposo en adultos sanos es de? La B. De 60 a 100. Una consecuencia de la inmovilización de pacientes de UCI es la aparición de úlceras. Cuando el paciente está continuamente en decúbito supino, indica en qué zona no aparecen úlceras por presión. Eso ocurre cuando estás en sedestación todo el tiempo. Una paciente, esta es más difícil, pero bueno, lo digo porque igual os podría salir, no sé si saldrá alguna. Una paciente que en la escala de Glasgow presenta una puntuación de 14, ¿cuál de las siguientes opciones correspondería a dicha situación? Bueno, realmente es un poco asintético porque una mide 12, otra mide 3, otra 14, hay que hacerlo, pero bueno. Sería prácticamente la mejor.
La E no.
Sí. Realmente es la que sería de esta, la que está la mejor.
Sería la
en este caso es la B, la A son 12 puntos. 12 puntos, realmente es prácticamente normal. Claro, o sea, es prácticamente normal porque son 14 y el máximo son 15. Entonces, esta es la respuesta motora.
Entonces, pero es que es una apertura
al sonido, exacto. Es lo único que no. Sí, exacto, al cuando la llamas. Entonces sería perfecta. Emisión de sonidos incomprensibles. Sí. La apertura sí que es espontánea y sí que tiene los 5 puntos. El problema es que emisión de sonidos incomprensibles, o sea que no está hablando bien. Y luego la localización del dolor, respuesta motora, órdenes verbales es más puntos que la otra. Aunque no la tenga, aunque no te la sepas de memoria, ves que el B, como es prácticamente buena, o sea, 15 puntos es prácticamente, o sea, 14. Es decir, es la tiene que ser de todas la más mejor. Ya, bueno, ahí lo puse, localización al dolor son 5, incomprensibles 3, la que más es. Si al observar la cámara de señal hidráulico del drenaje torácico de un paciente, o sea, el pleural, el agua asciende al inspirar y desciende al expirar, ¿qué acción llevaría usted a cabo? Cuando inspiras, asciende. Y cuando desciendes, para expirar. Es normal porque está acompañando a la respiración del paciente. Está acompañando a la respiración del paciente. Lo raro es que no se moviera, porque entonces sí que habría algún tipo de obstrucción y tal, pero... Me he pasado alguna. Respecto a la cardioversión, señala la respuesta incorrecta. Habitualmente se sedará al paciente antes de realizar la cardioversión. Debemos comprobar que se informa al paciente acerca del consentimiento. Y luego la cardioversión se realiza en modo
asíncrono.
Vale. Muy bien. Y fijaros una cosa que es importante. Cuando hay dos preguntas que una se opuesta a la otra, por narices va a ser una de esas. O sea que la jugáis con esas. Para monitorizar a un paciente en la UCI se le conecta un monitor de electrocardiograma continuo. Indique en qué lugar pondría el latiguillo de color verde.
Sí.
Rojo, amarillo y verde. Sí. Línea clavicular, sí. ¿Cuál de las siguientes enzimas es más específica de la lesión del músculo cardíaco?
Las troponinas.
La CPK es muscular, pero es muy inespecífica, ¿vale? La CPK es muy inespecífica. No utilizará el miembro superior para la toma de tensión invasiva en paciente diabético ingresado por situación subdiabética, paciente con mastectomía radical bilateral, paciente con recibo isquémico masivo, paciente con tiroidectomía total, paciente politraumatizado con fractura de pelvis.
Exacto, muy bien.
¿Qué no nos daría una lectura errónea de la saturación?
Es la E,
la falta de iluminación. Contra menos luz allá ambiental, mejor me va a detectar la saturación.
Sí,
sí, porque es como un sensor de ascensor, entonces me detecte mejor la luz que me viene. Si hay mucha luz ambiental, los niños en fototerapia, por ejemplo, les poníamos alrededor para que no le captara la luz del exterior. La escala de coma de Glasgow valora tres parámetros, excepto... Muy bien, exacto. ¿Cuál de las siguientes características no aparece en la acidosis respiratoria? A ver, acidosis. Acidosis es por debajo del pH de 7,35. Respiratoria. La hiperventilación, la elevada y retención de carbónico es lo mismo, la C y la D, si os fijáis es elevado los dos, y la hiperventilación es todo lo contrario. Cuando hiperventilamos lo que hacemos es que bajamos carbónico. Entonces, acidosis, pH por 7,35, como da respiratorio, lo alterado es el carbónico, y como van en contra, tendría que ser un carbónico alto. Lo que no está bien es la hiperventilación, que nos haría bajar el carbónico. Esto es cuestión de sentarte y mirándolo tranquilamente. Además, a mí me pasa, y con las respuestas rápidas, el equipo de monitorización de la tensión arterial invasiva está formado por... Catéter, transductor y sistema de presión. Es un transductor que es el que vale. Sí, es catéter porque tienes que coger un catéter arterial. Transductor que es el que va a pasar va a traducir la nota, ¿vale? Y el sistema de presión. Pero me paso, vale. Para la preparación y purgado del sistema que mantendrá permeable la vía para toma de tensión arterial masiva y presión arterial pulmonar, señale la opción correcta. Todas, claro, la que tengas. Aparte que lo he puesto, pero aparte era lo que estábamos hablando. Lo veo lento, de verdad, perdona. Señale la respuesta correcta para la calibración y puesta a cero del sistema de monitorización invasiva. Realmente acordaros que siempre es la B, porque a la altura de la aurícula derecha, siempre. Es aurícula derecha, ¿vale? Y el paciente se calibra a la atmósfera. Esta es porque la sepáis, por si os podéis acordar y si le hayamos salir. Indique qué equivalencia tiene un milímetro de mercurio en centímetros de agua. Bueno, en este caso un poco loco. 1,36 era. Sí, ahí está. La valoración del enfermo en estado crítico aporta datos necesarios para... Pues realmente es... Pues sí, lo habéis hecho bien, como muy bien. Normalmente la gente falla, porque realmente se ejecutan las actividades, no los cuidados. Por eso esa no era y eran las otras. Ahí sí. Normalmente la gente falla en esa. Dentro de los cuidados de enfermería, señale a qué hay que prestar especial cuidado en la técnica de aspiración endotraqueal.
La B.
Realmente es a la que hay que prestar especial cuidado. Realmente es la B. Se tiene que hacer el menor tiempo posible, teniendo en cuenta que hemos desconectado al paciente. Entonces, dentro de todas, valorando el nivel de salud del paciente, la más es esa. Las otras son, bueno, guantes de nitrilo no se gastarían, y lo de preoxigenar al paciente habíamos dicho que podría ser, podría no serlo, y la presión del homotapiamiento, por lo menos una vez por turno lo tenemos que hacer, pero tampoco es necesario todas las veces que tenga que aspirar al paciente. Imagina que tiene muchas secreciones y estoy aspirando cada 10-15 minutos. ¿Cuál de las siguientes no es una complicación inmediata de un cateterismo venoso central? Inmediata. Porque las otras podrían serlo. Imagina que estoy pinchando. Pero la que es ya, o sea, es la que estoy pinchando en este momento, que es lo que ya le puedo hacer a un paciente.
No es verdad,
tienes razón, sí, lo estoy diciendo al revés. La embolia grasa podría ser, pero no es inmediata. Bueno, a lo mejor al pinchar podrías lesionar algo y que, pero no es inmediata. Las otras son de ya, de que estoy pinchando y en ese momento me puedo tocar un nervio, puedo hacer neumotora o un embolismo aéreo. ¿Cuál de las siguientes se considera un parámetro de monitorización invasiva? Sí. Señal cuál de las siguientes es una sonda nasoenteral de una sola luz. Para la inserción de una sonda nasogástrica, el paciente debe ser colocado en la posición de Fowler para... Sí, ahí ve. Las úlceras de grado 2 afectan a grado 2.
La C.
¿Grado 2?
Sí.
¿Sí? Vale. Muy bien, vale, grado 2. ¿No es característico del shock hipovolémico?
Pone
que no es característico. No es característico del shock hipovolémico la bradicardia. Normalmente cuando estás perdiendo sangre, el corazón lo que pretende es que le llegue oxígeno a todo el cuerpo. Entonces se pone a trabajar súper rápido. Lo primero que debe estabilizarse en un paciente es el estado cardiorrespiratorio. Valorar el grado de inquietud y agitación que tiene el paciente puede ofrecernos datos sobre exacto. Interpreta los resultados de la gasometría arterial siguiente: pH 7.38, carbónico 38, bicarbonato 23. Es normal. Acordaros, el pH era entre 7.35 y 7.45. El carbónico habíamos dicho, os había puesto justo debajo para que os acordáis, entre 35 y 45. Es normal. ¿Cuál de las siguientes características no suele aparecer en la alcalosis metabólica? Alcalosis era... Muy bien. Además es que tenía que ser o la C o la D, porque hemos visto que eran totalmente opuestas, no podían aumentar las dos en este caso. Vale. ¿Cuál de los siguientes parámetros no se mide mediante gasometría arterial?
La
Muy bien, exacto. ¿Cuál es el rango de pH normal en una gasometría arterial?
La B.
La B, muy bien, sí. ¿Cuál de los siguientes no es una complicación de la ventilación mecánica?
Todas son correctas,
exacto.
O sea, a ver, ¿cómo vuelve?
Barotraumas, ¿y por qué es con la presión? Todas. Retinopatía de lactante, sí, por la oxigenación.
Sí, pero no es una complicación. Entonces, si pones todas son correctas, ninguna es ninguna complicación.
Ya, hombre, lo buscas así, sí, es verdad, podría ser eso. Pero realmente son todas.
No, pero podría ser una de las preguntas.
Eso sí, eso es verdad. Pero es de un examen.
Sí.
No, tienes razón, ¿eh?
Si no es una aplicación y todas son correctas, ninguna es...
Exacto, en eso tienes toda la razón, se podría impugnar, sí. ¿Cuántos modos de ventilación tiene un respirador? Muy bien, sí, esas. ¿A qué parámetro corresponden las siglas PIP? Vale, muy bien, sí. Presión positiva al final de la expiración, muy bien. ¿Cuál es la modalidad más utilizada de ventilación mecánica no invasiva? La no invasiva.
La
CPAP. La CPAP, la pura y dura. Claro, exacto. ¿Qué constante vital debo tener monitorizado en caso de toracocentesis? Sí, claro, exacto. Muy bien, sí. ¿En qué situaciones está indicado el marcapasos cardíaco transcutáneo? Ahí ves incorrecta. Sí, porque en la fibrilación ventricular no, porque realmente ahí lo que tengo que hacer es desfibrilar. Cuando me pongo así con las gafas ya no veo, ya me he pasado otra vez. Los ritmos desfibrilables son, bueno, lo sabéis. La B, fibrilación ventricular. Le estamos acabando. De entre los modos de ventilación no se encuentra. No se encuentra un modo de ventilación. Sí.
La B.
La PIP, ¿os acordáis que no es un modo de ventilación? Realmente es la presión mantenida para que los alvéolos no se colapsaran. El lugar de punción lumbar más frecuente es
la B.
Bueno, entre L3 y L4. Aunque también en algunos casos pinchan en L4 y L5. Para la implantación de un marcapasos transitorio, se colocará al paciente. No, supino. Sí, porque algunas veces incluso que nos ponemos en femoral. ¿Cada cuánto tiempo? Esta es la última ya, ¿eh? ¿Cada cuánto tiempo se cambian los electrodos de monitorización cardíaca?
Cada
24 horas, coincidiendo con el aseo del paciente. Bueno, y luego todas las veces que se las quita y se le despegan, pero bueno, en este caso, como mínimo, eso. Vale. Bueno, espero que os vaya bien.
Bueno,
pues sí, yo encantada. Ojalá, ¿verdad? Después de todo el esfuerzo que estáis haciendo. Qué fuerte. Vale, gracias, hasta luego, hasta ahora. A ver si a ti no. No, voy a pasar.
Sí, claro.
Yeah.